Gestiona Radio. Informativos.
Buenas tardes, mensaje de unidad y de apoyo para no perder la batalla del crecimiento económico. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, ha subrayado la importancia de que todas las economías actúen ahora y actúen juntas para hacer frente a los problemas actuales, y ha advertido Christine Lagarde que el mundo se está arriesgando a perder la batalla del crecimiento. Lo ha dicho en la apertura del encuentro anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y la complicada situación por la que atraviesa la zona euro podría provocar un giro en la política monetaria del Banco Central Europeo. JP Morgan apunta a la próxima reunión de la institución monetaria en el próximo mes de octubre, el momento en el que Jean-Claude Trichet rebaje justo antes del fin de su mandato el precio del dinero. Loreana Torío, buenas tardes.
Buenas tardes. Europa se resquebraja y es momento de implantar nuevas medidas o de deshacer algunas que se habían puesto en marcha. Según los analistas de JP Morgan, el Banco Central Europeo debería rebajar al menos medio punto porcentual los tipos de interés, es decir, hasta situarlos en el 1%. Un movimiento que serviría, eso sí, solo como primer paso para plantar cara a la recesión. Una opinión a la que el regulador ya ha abierto la puerta. Luke Cohen, miembro del Consejo de Gobierno del Banco, dice que están listos para actuar si los datos macroeconómicos de la zona euro empeoran en el mes de octubre, mes en el que se celebrará el próximo encuentro del Banco Central Europeo. En medio de este contexto de incertidumbre, la eurozona sigue buscando soluciones para aliviar la crisis de deuda. Por el momento, la opción que cobra más fuerza son los eurobonos. La Comisión estudia la manera de ponerlos en marcha, pero Alemania sigue diciendo no. Dice no, aunque solo afecten a los 6 socios con la calificación máxima de solvencia.
Gracias, Lorena. Y protagonista hoy también en Europa, la información lanzada por el Financial Times, en el que el rotativo aseguraba que Europa estaría estudiando agilizar la recapitalización de 16 entidades europeas, 7 de ellas españolas, rumor que ha desmentido la Autoridad Bancaria Europea, el Banco de España y también el portavoz del Gobierno, José Blanco.
Que ha manifestado el Banco de España. Al contrario, me sumo a lo que ha manifestado el Banco de España porque es la misma impresión que tiene el Gobierno.
Y seguimos hablando de Bruselas porque la Comisión Europea ha asegurado que ve razonable la fecha de 2014 para introducir la tasa de las transacciones financieras, a pocas semanas, por cierto, de que se presente un estudio y una propuesta para establecer el impuesto en todos los países miembros. Y antes de girar la vista a los mercados, sepan que el presidente de AENA, Juan Ignacio Lema, ha afirmado que es absolutamente falso que el organismo que encabeza haya creado una trama para desacreditar a los controladores que constituyen, según ha recordado, un colectivo fundamental para el buen funcionamiento del ente. Desmiente así las acusaciones lanzadas por la Unión Sindical de Controladores Aéreos. Y momento ahora para girar la vista a los mercados estadounidenses. Comenzamos por el avance en Wall Street, que camina con tono mixto. Carlos de la Fuente, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el responsable es el Dow Jones, que en estos momentos prácticamente plano, pierde un 0,08% hasta los 10.725 puntos. El S&P 500 en verde un 0,35% hasta los 1.133, y el Nasdaq 100 arriba también un 0,59% hasta los 2.197 puntos.
Gracias, Carlos. Les contamos también la crónica del cierre del IBEX 35, que termina la semana con rebote. Ha subido un 2,12% y se queda a las puertas de la reconquista de esos 8.000 puntos. Carmen Estirado, buenas tardes.
Buenas tardes. El IBEX ha logrado recibir el fin de semana en verde. Ha repuntado un 2,12% hasta los 7.996 puntos. La incertidumbre ha marcado la sesión. La jornada comenzó en positivo tras el fuerte desplome del día anterior, apoyados en la esperanza de acciones de rescate por parte del G20. Poco duraba la tregua y a media sesión las alertas se reactivaban por la rentabilidad de la deuda alemana en mínimos históricos. En el IBEX, los valores que han tirado del selectivo, encontramos BBVA, que ha sumado un 5,31%, seguido de Santander, que ha repuntado un 4,64%, y precisamente son los bancos, uno de los valores con más incertidumbre. Antonio Castelo, responsable del Departamento de Renta Variable de Interdín Bolsa, destaca la falta de transparencia del sector.
Es un sector que ha actuado con una falta de transparencia total y absoluta, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Y esa falta de transparencia continuada ha generado una desconfianza prácticamente endémica hacia estas entidades en los mercados. Y que llevamos hablando de esto desde el año 2008 y seguimos hablando de ello, ¿no? Hasta que los bancos no saquen de sus armarios todos los muertos que tienen dentro, pues va a ser muy difícil que el mercado se interese de verdad por el sector y se crea lo que está pasando.
En esta sesión, los valores más castigados se encuentran OHL, que ha cedido un 2,29%, seguido de Amadeus, que ha restado un 2,24%.
Miles de palestinos continúan concentrándose en la plaza Yasser Arafat de Ramallah para ver en directo y en pantalla gigante el discurso de su presidente Mahmoud Abbas en la Asamblea General de la ONU, donde al parecer ya habría entregado al presidente Ban Ki-moon la petición de reconocimiento de la comunidad internacional a un Estado palestino. Les contaremos el desarrollo de esta información. Por el momento es todo. Regresamos dentro de una hora. Les dejamos ahora en compañía del programa Líderes con Fran García Cabello. Hasta entonces, siguen informados en gestionaradio.com.
Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber. El grupo Gestiona Radio es mucho más.
Jornada, la de este miércoles.
Mucho más que tu emisora especializada en economía, empresa, pymes, autónomos, consumo.
Buenas tardes, el Banco de España.
Es mucho más que una página web en donde nos puedes escuchar en directo o a través de los podcasts.
Buenas tardes, se impone el...
Gestiona Radio es mucho más que los foros sectoriales, que los almuerzos del mercado en la Bolsa de Madrid. Más que los encuentros líderes desde la sede de Adolfo Domínguez.
En Canarias va a comenzar Líderes.
Gestiona Radio es la oferta de información, patrocinio y relaciones públicas que necesitas. Gestiona Radio es mucho más.
Si quieres conocer todo sobre los
años, ¿te gusta un concierto?
¿Te gusta el arte?
Son las 6 y 5, las 5 y 5 en las Islas Canarias. Va a comenzar Líderes. Un placer estar con todos ustedes.
En Gestiona Radio, la actualidad de las personas y las empresas al día. Líderes. Dirige y presenta Francisco García Cabello.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Sean bienvenidos a 3 horas de radio e internet donde les mostramos la actualidad de personas y empresas líderes de nuestro país en este viernes 23 de septiembre de 2011. El Consejo de Ministros ha aprobado la oferta pública de venta de loterías del Estado hoy, con parte del proceso de privatización que afectará al 30% de la sociedad, en la que será la mayor salida al parqué de la historia de España y una de las mayores de Europa. Dependiendo de la valoración, Lotería se va a convertir en la séptima u octava empresa del índice IBEX 35 por capitalización, que el propio presidente de la compañía, Aurelio Martínez, ha estimado en junio que rondaría la cifra de los 21.000 millones de euros. Ha habido muchas opiniones hoy al respecto, pero especialmente me quedo con esta, la de Cristóbal Montoro, del Partido Popular.
Que un gobierno del Partido Popular revisará las condiciones de adjudicación de por qué se está haciendo con esa precipitación. Y, por supuesto, analizará concienzudamente si hay malversación de caudales públicos en este tipo de operaciones. Lo vamos a dejar bien claro desde el principio, porque, insisto, no se puede manejar el asunto que es de todos los españoles con la frivolidad y la precipitación con la que se está haciendo en este momento.
Fuentes del mercado indican que el Estado espera recaudar alrededor de 7.000 millones de euros con la operación, aunque los fondos obtenidos no pueden ir a reducir el déficit público, ya que no se trata, se ha interpretado, de un ingreso corriente, y según también la contabilidad nacional no se pueden dedicar estos ingresos a reducirlo. El ministro de Fomento, José Blanco, ha asegurado que las entidades españolas no necesitan capital adicional al inicialmente previsto, y ha considerado que, y ha afirmado también claramente hoy en el Consejo de Ministros, lo contrario generaría también incertidumbre y desconfianza. Del 30% de la empresa que saldrá a bolsa, el 40% de Loterías del Estado ofrecerá instituciones, incluidas las internacionales también, mientras que el resto se va a ofrecer al tramo minorista. Es lo más destacado, quizás, del Consejo de Ministros aprobado en el día de hoy, un viernes 23, en el que el selectivo culmina la remontada tras haber llegado a caer un 2% y que recupera el nivel de los 7.900 puntos, los mínimos de la semana pasada, la zona que había que vigilar, bueno, pues han funcionado como quizás una palanca de rebote, tal y como cabía esperar. Los bancos grandes, bancos importantes, han mantenido el tipo y han permitido que la caída inicial no fuera a mayores. Y en política destaca especialmente algunos datos. El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, obtienen peores calificaciones, los dos, ¿eh? No se salva ni uno. Cuando se pide a los ciudadanos que les puntúen, que les califiquen junto a los líderes políticos de sus comunidades autónomas, quienes en la mayoría de los casos obtienen mejores calificaciones según los datos del CIS. El jefe del Ejecutivo saca notas inferiores a 3 puntos en buena parte de las 11 comunidades donde se celebraron elecciones el pasado 22 de mayo. Mientras que las puntuaciones son algo mejores en el caso de Rajoy, aunque también suspende, salvo en la región de Murcia. Los datos del CID indican, parece, que los españoles volverían a votar lo mismo que votaron el 22 de mayo. Todos estos datos figuran en las encuestas postelectorales referidas a los comicios de mayo que el CIS acaba de dar a conocer para pulsar la opinión política de los votantes y según las cuales consiguen el aprobado 5 presidentes autonómicos, todos del Partido Popular. Vamos a reflexionar sobre eso en nuestra entrevista del día dentro de unos instantes y vamos a desgranar algunos de estos datos del CIS, mientras el Partido Popular insiste y calcula también, hace números y habla de que bastante más de un millón de exvotantes del Partido Socialista se decantarán por otorgar su confianza al Partido Popular en los comicios generales del próximo 20N. Esa cifra que maneja el Comité de Campaña del PP, que se ha dado a conocer hoy, contrasta precisamente con la que dábamos ayer, con las estimaciones de la dirección socialista de que el trasvase de votos del Partido Socialista, el partido que lidera Mariano Rajoy, será mínimo y de que hay 3,5 millones de indecisos que son los que pueden inclinar la balanza hacia uno y otro lado. Y quizás les comento la noticia que va a ser la del fin de semana. El Partido Popular y el PSOE han alcanzado un acuerdo, un principio de acuerdo para concurrir con una candidatura conjunta a los órganos rectores de la Federación Española de Municipios y Provincias, la FEMP, que mañana, precisamente sábado, celebrará la 10ª asamblea y que pondrá punto y final a toda esta decisión y parece ser que el presidente va a ser una persona que ha estado en estos micrófonos en varias ocasiones. Juan Ignacio Zoido, el alcalde de Sevilla, del Partido Popular que domina en todos los municipios. 6:12.
En Gestión a Radio, Líderes, con Francisco García Cabello.
El viernes por la tarde da para mucho. Hasta las 9 estamos con todos ustedes en Líderes. Al final de la tarde hablaremos mucho de deporte y empresa, pero vamos a pararnos. Verónica Lobo, muy buenas tardes en todos los rincones de este Líderes de hoy.
Buenas tardes. Comenzamos el programa Líderes de hoy con nuestra entrevista del día con Julio Embiz, politólogo de la Fundación Alternativas y director de Estudios de Progreso. Con él analizaremos los últimos datos del CIS. Abrimos hoy viernes nuestro apartado de emprendedores. Esta tarde visitarán Líderes Álvaro Cuadrado, de la Comisión Nacional de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid, Irene Barrio, fundadora de Morena Bodegas, Agata Romo, directora de marketing de CBS Outdoor, y con Cristina Fernández, de la Wedding Fashion Night. Nos contarán sus trucos para crear una empresa exitosa, cómo ser un buen emprendedor y de los riesgos que existen. En nuestro espacio de información de gestión, a partir de las 7:30, estarán con nosotros Carlos Trench y Valentín Gito, los autores de La Cumbre Infinita. Nos contarán todo lo que podemos aprender de los grandes emprendedores, cómo conseguir el éxito y de las dificultades para conseguirlo. Y a partir de las 8 de la tarde comienza nuestra tertulia de líderes de hoy. Hablaremos con José Antonio Martín Oitín, agente de jugadores y CEO de Bahía Internacional, con Pablo Martínez Arroyo, exjugador profesional de baloncesto del Estudiantes, y José Luis Ferrando, director de Actis. Con ellos analizaremos las empresas y el deporte. Y además, los comentarios, las opiniones y el análisis de nuestros contertulios. Estas y muchas otras cosas en este viernes 23 de septiembre, Fran.
Gracias, Verónica. Por cierto, nos acercaremos también a conocer el liderazgo del Betis. Atípico, pero liderazgo. Y vamos a hablar también con la capital hispalense. Estamos conectados a las redes sociales, muy activos en Twitter. Queremos comunicar, que se comunique con nosotros. Vamos a dar más pistas, Verónica.
Pues pueden hacerlo a través de Twitter en @líderesgestiona, también mediante nuestra página en Facebook, Gestiona Radio. Nos pueden enviar un correo electrónico a líderes@gestionaradio.com o si lo prefieren pueden llamarnos al 91-309-0215 o 91-309-0216.
6:14, 5:14, vamos a vivir una radio de mucho contenido empresarial hasta las 9 de la noche con ustedes.
Conectas con Líderes. Desde la actualidad, con las personas y las empresas. con Francisco García Cabello.
Nos acercamos a las empresas, nos dan las buenas tardes. Nosotros nos alegramos que cada vez nos sigan más desde las instituciones, los hombres y mujeres. Hoy, precisamente de Banco Caixa Gerald, saludamos a su director de personas, Pedro Clemente. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes. Soy Pedro Clemente, director de Recursos Humanos de Banco Caixa Gerald. En nombre de los que formamos parte del banco, quiero saludar a Fran García Cabello, del programa Líderes, a todo su equipo y a los oyentes de Gestión a Radio. Para nosotros, el liderazgo es un hecho de relación, determinado incluso en nuestro lema. Banco Caixa Gerald es un banco de personas para personas. El buen líder anima a alcanzar una meta común. Es capaz de involucrar eficazmente a todos los miembros de su equipo en un proyecto. Sabe sacar lo mejor de cada uno. Promueve un buen ambiente. Da impulso al crecimiento profesional y personal de su gente. Motiva teniendo en cuenta las diferentes habilidades y caracteres de los que componen su equipo, y por eso es respetado y querido por todos. En Banco Caixa Gerald buscamos personas que dirijan y trabajen en equipo, compartiendo la idea expresada hace muchos siglos por un conocido filósofo chino. Decía, el mejor líder es aquel cuya existencia no nota la gente. Y cuando el trabajo del líder está acabado, la gente dice, lo hicimos nosotros.
Francisco García Cabello. En Gestión a Radio y en Internet, con los protagonistas de una tarde de líderes.
Saludos a todos los hombres y mujeres de las empresas que nos escuchan, especialmente hoy de Banco Caixa Gerald, que nos mandaba ese ilustrativo y contenido muy interesante y muy actual en los tiempos que corren. Vamos a repasar la actualidad, si les parece bien, líder del día de esta jornada, en las últimas horas, donde están esos ejes líderes que han pasado por España a nivel nacional e internacional. Vamos a conocer la crónica y los sonidos de esta tarde de viernes. María Villardón, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Crónica de una tarde. La actualidad contada con sus protagonistas.
Durante la apertura del encuentro anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, la directora del FMI, Christine Lagarde, ha subrayado la importancia de que todas las economías actúen ahora y actúen juntas para poder hacer frente a los problemas actuales, y ha advertido de que el mundo se está arriesgando a perder la batalla de crecimiento. Un día en el que los ministros de finanzas y los gobernadores de los bancos centrales de los países miembros del G20 se han mostrado dispuestos a dar una respuesta firme y coordinada a la crisis. Los expertos han solicitado actuaciones más contundentes como las que, por ejemplo, ha tomado la Fed recientemente. Fernando Méndez, profesor de Economía de la Universidad Complutense de Madrid, en declaraciones a Gestión a Radio.
Ha estado utilizando, pero masivamente, la política monetaria, y prácticamente ahora pues no tiene ya muchos métodos. Esto que ha hecho, en el fondo, es en parte dar liquidez al mercado, pero sobre todo es lo que es dar tiempo, ¿no? Tiempo y endeudamiento para más a largo plazo. Esta no es la solución.
Por otra parte, el BBVA reduce sus pronósticos de crecimiento sobre España. El Producto Interior Bruto crecerá un 0,8% en 2011, es decir, una décima menos que en su anterior pronóstico y lejos de las previsiones del Gobierno, que lo sitúan en el 1,3%. De cara al próximo año, la estimación de crecimiento pasa del 1,6% al 1%. El débil estado de las economías desarrolladas, la deuda soberana y las dudas sobre la solvencia bancaria lastran las cifras. En Grecia, el gobierno niega que se vaya a llevar a cabo una quita del 50% de la deuda pública. Por el momento, y tal y como ha reconocido el ministro de Finanzas, la Troika y su gobierno trabajan solo en torno a acuerdos del pasado julio. En nuestro país, el portavoz socialista Alfredo Pérez Rubalcaba ha pedido a la Unión acciones claras y contundentes para frenar el problema heleno y se ha mostrado partidario de los eurobonos y de bajar los tipos de interés.
He reiterado dentro, y creo que todo el mundo ha estado de acuerdo, que los españoles somos conscientes de que hace falta una acción europea contundente y clara. Y que mientras Europa no resuelva el tema de Grecia, esta inestabilidad financiera, al menos en lo que se refiere a los países del euro, no va a terminar. Desde aquí, al Banco Central, la posición que tiene mi partido, y creo que en este caso compartida con los empresarios con los que me he reunido, de que tienen que bajar los tipos de interés, que es hora ya de bajar el tipo de interés porque es verdad que la economía europea empieza a ralentizarse y, por tanto, creo que el Banco Central debería hacerlo así. No es posible que tengamos una moneda única y que no tengamos un sistema de defensa de esa moneda única. No es posible. Y ese sistema de defensa se llama eurobonos. Y yo creo que los eurobonos van a acabar abriéndose paso. Entonces, cuanto antes mejor. Los países que arrastran los pies tienen que ser conscientes que eurobonos va a haber, va a haber. Hagámoslo deprisa, no tardemos en hacer algo que va a suceder y que es fundamental para defender el euro.
Según ha publicado el Financial Times, las autoridades francesas han planteado acelerar los planes para recapitalizar los 16 bancos, 7 de los cuales son españoles y son Banco Popular, Banco Interno, Bacaixa Galicia, Bankia, Banca Cívica, Caixa y Banco Sabadell. Cristóbal Montoro es el portavoz de Economía del Partido Popular.
En un momento como estamos viviendo en Europa, en la Unión Europea y en concreto en la zona euro, me parece especialmente relevante que salga a la cuestión pública la recapitalización de las entidades bancarias. Eso es un programa que me parece mucho más realista, porque efectivamente en España, de manera muy especial, pero también en otros países europeos, lo que necesitamos es más financiación. Y esa más financiación, mejor acceso al crédito bancario, pasa por el saneamiento de esos balances bancarios.
Y en el terreno político, como ya comentábamos, sepan que el Partido Popular y el PSOE acuerdan una candidatura conjunta a la dirección de la FEM. La candidatura reserva al PP la presidencia en la figura del alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido. Juan Manuel Moreno es el coordinador de política autonómica y local del Partido Popular.
Hemos elegido una figura como la de Juan Ignacio Zoido, que representa una gran ciudad española, que representa pues un perfil de cambio determinado, pero sobre todo una persona que es una persona que se le caracteriza por su talante, por su diálogo, por su capacidad de llegar a acuerdos y a consensos y, por tanto, una figura emblemática dentro del municipalismo español.
Y por otra parte, el consejero de Comisiones Obreras en Radio Televisión Española ha presentado su dimisión. La renuncia de Héctor Maraval llega 2 días después de haberse abstenido en la votación en la que se decidió controlar el contenido de los informativos. El Consejo de Administración de Radio Televisión Española hará efectivo este viernes su cambio de postura. El consejero de CIU en Radio Televisión Española, José Manuel Silva, no dimite, pero sí reconoce su parte de culpa.
Que plantearon esta propuesta, en ningún momento estaban pensando en el control de la información, sino en recibir esa información. Ahora es bien, está clarísimo que después de lo que ha ocurrido y de la interpretación que hace todo el mundo, nos hemos equivocado. Yo creo que es una decisión errónea que hay que rectificar y por eso esta mañana en el Consejo vamos a tirar hacia atrás y rectificar esa decisión.
Sonidos y crónica de la actualidad nacional e internacional, pero hay otras cosas que pasan en distintas regiones españolas.
La oposición dentro de la Asamblea de Madrid ha cargado contra los recortes en educación de Esperanza Aguirre. Le han instado a la consejera de Educación, Lucía Fígar, a rectificar en sus órdenes y que están levantando movilizaciones dentro de Madrid y, por supuesto, que hable con los profesores. Fígar se ha defendido alegando que estas movilizaciones tienen cariz político.
Que este conflicto educativo que hemos vivido a inicio de curso debiera haberse resuelto hace tiempo. Si no se ha resuelto, señoría, es porque hay unas elecciones el 20 de noviembre. No es de recibo que esta huelga o este conflicto se haya convertido en lo que lo están convirtiendo ustedes, señoría, con vistas a rascar unos pocos de votos de cara a las elecciones del 20 de noviembre. Pero esto de la masificación, esto de que se van a cerrar los laboratorios, esto de que no hay tutorías, señoría, hay institutos donde se está diciendo a los niños, señoría, y han hecho declaraciones en la televisión que por culpa de las instrucciones de la Consejería de Educación se van a quedar sin excursiones y sin viaje de fin de curso, señoría. Es que esto lo espero. ¿Cómo que es verdad, señor González? Por favor. Es
por
una
favor,
vergüenza.
Por favor, señorías, no establezcan diálogo.
Es una vergüenza. Se lo digo de verdad. Es una vergüenza.
En Andalucía, Juan José Cortés ha puesto su cargo a disposición del Partido Popular. El padre de la niña Mariluz Rodríguez, actual consejero de Justicia del partido, tomaba la decisión después de verse implicado en un tiroteo familiar hace unos días. Aún así, Cortés se declara inocente y asegura que tiene el respaldo de su partido.
Tengo el total y absoluto respaldo de mi partido, el Partido Popular. Siempre apostó por una justicia justa en España y que, por lo tanto, también va a seguir confiando en Juan José Cortés. No les voy a defraudar nunca. Y si algún día fuese a defraudar a alguien, sería el primero en dar un paso atrás. También pongo mi cargo como asesor jurídico a disposición del partido.
Son las cosas que pasan en España a las 6 y 24, 5 y 24 en las Islas Canarias, que como siempre vienen acompañados por el comentario, por la reflexión, por la interpretación. Nos gusta conocer también distintos puntos de vista, cómo lo ven, cómo se ve la actualidad. Desde el comentario del día y desde hoy especialmente nos vamos a acercar a distintas regiones donde nos escuchan, pues desde Barcelona, Málaga, Valladolid, Bilbao, Madrid, Zaragoza, en distintas regiones. Hoy se incorpora con nosotros, le doy la bienvenida, un abrazo fuerte a don José Ángel Domínguez, speaker y consultor de comunicación desde nuestra emisora en Sevilla. José Ángel Domínguez, adelante, buenas tardes.
Buenas tardes, Fran, buenas tardes, amigos. Hoy, en las cafeterías de Sevilla, había un afán inusitado para hablar de liderazgo. No todos, hay que decir la verdad. Ya en el primer café de la mañana, Fede, verderón absoluto, me pregunta y él mismo responde. ¿Sabe por qué le llaman el águila al Betis? Porque está en lo alto del nido. Ese afán de hablar de líderes ha estado presente en la prensa digital de hoy por estímulo de la recién salida de encuesta del CIS y de las valoraciones de nuestros líderes. Qué poquitos aprueban y los que aprueban qué notas tan bajas. Es para preguntarse si esta es la nota de los líderes, es decir, de los primeros, cuál será la nota de los segundos. Y es que ser líder comporta dos cosas, notoriedad y notabilidad. Para tener buena nota, el juez, que en este caso es el ciudadano, quiere pruebas y consistencia. Un líder no es alguien volátil como el IBEX 35 de estos días, ni alguien escondido o alguien que quiere callar a la prensa. Hay otra noticia que me llama la atención, escucha. Un físico del Laboratorio Europeo de Partículas revela el alcance del último descubrimiento. Viajar a la velocidad de la luz equivale a poder viajar al pasado. La trayectoria de algún líder y su ansiedad sugiere que es verdad. Hay gente pató, incluso va a ser recordman de velocidad en repetir el pasado. Buenas tardes.
Gracias, José Ángel Domínguez, speaker y consultor de comunicación desde nuestra emisora en Sevilla. Se incorporará con nosotros como contertulio a las distintas tertulias de por la tarde, bien los lunes, los martes, los jueves, hablando de directivos y de empresarios.
Gestiona Radio, vocación de informar.
Si eres profesional del sector inmobiliario y buscas abrirte nuevas expectativas laborales o quieres trabajar en el mercado internacional, te ofrecemos un curso a tu medida. El título de Project Management de la Universidad Camilo José Cela, que además de enseñarte a ejercer una profesión en el entorno internacional, te permite conseguir 30 créditos. No dejes pasar esta oportunidad e infórmate en el teléfono 91-369-4780 o en la página web ipmi.es.
Acciones, CCDs, futuros, divisas. Con Deep Broker, operar en los mercados financieros es sencillo, rápido y seguro. Por eso ha sido nombrado mejor broker online de Europa Occidental 2010 y 2011. Asesoramiento continuo y personalizado. Entre en deepbroker.es y conozca la diferencia de trabajar con el número uno.
Gran Angular, todos los días a partir de las 9 de la noche, con los mejores analistas bursátiles, con los colaboradores más sensatos, la verdad contada desde otro ángulo. Gran Angular, aquí en Gestiona Radio.
La primera entrevista de la tarde en Líderes, Francisco García Cabello.
4 meses después de las elecciones autonómicas del 22 de mayo, los españoles volverían a votar. Lo decía antes exactamente lo mismo que entonces. Así lo refleja el último post-electoral que analiza los comicios autonómicos y que ha publicado el CIS en estos días. Sorprende, bueno, muchas cosas, pero los pocos aprobados entre los políticos y las buenas notas de algunos. Para comentarnos estos resultados, tenemos con nosotros un estudio sobre todo esto. Don Julio Envid, que es politólogo de la Fundación y director de estudios de Progreso. Don Julio, muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, señor García.
Muchísimas gracias. Politólogo de la Fundación Alternativas, así se llama, ¿no?
Así es.
Muy bien, pues en primer lugar, ¿qué puede motivar estas malas valoraciones generalizadas que reciben nuestros políticos?
Bueno, este estudio del CIS se ha hecho muy cercano a la toma de posesión de nuevos políticos. Entonces, es complicado achacarles para bien o para mal la gestión política que hayan hecho durante estos meses, desde que los nombraron a lo que ha llegado el día de hoy. Pero bueno, se ve claro que los recortes que tienen un coste social también tienen un coste electoral. Entonces, se ve que hay algunos líderes de la oposición que superan a líderes de gobierno y, sin embargo, hay otros líderes de gobierno que sí han abierto un hueco con la anterior oposición que podía haber sido el gobierno durante 4 años anteriores. Entonces, se ve que hay gobiernos que no han terminado de asentarse y presidentes que están peor valorados que sus líderes de oposición.
Prácticamente los datos reflejan que se repetirían resultados de volverse a celebrar elecciones, dado que la mayoría de las comunidades se impuso, como bien saben todos nuestros oyentes, el Partido Popular. ¿Qué puede indicarnos este no arrepentimiento de cara a las generales del próximo mes?
Bueno, todos los estudios presentan que la política nacional sí que influye mucho más en los comicios autonómicos y no tanto la política autonómica en la toma de decisión de voto a unas elecciones generales. Entonces, la crisis del gobierno y la mala valoración del presidente Rodríguez Zapatero en todas las comunidades puede afectar a que el Partido Popular se imponga. Sin embargo, en estos comicios es muy pronto para poder afirmar que los recortes que se han hecho en Castilla-La Mancha o en Madrid o demás vayan a afectar en estas próximas elecciones. Que primero tiene que bajar la valoración de los líderes y del gobierno y luego afectar en tendencia de voto.
Ayer teníamos con nosotros a la secretaria de Estado de Empleo. Es más, tuve la ocasión de disfrutar una maravillosa cena en el Casino de Madrid con sus palabras, escuchando en el entorno de un encuentro pues de profesionales de las personas, de los directivos de nuestro país, y hablábamos del empleo siempre. Casi todos los gobiernos, incluido por lo que indican los resultados el central, suspenden en creación de empleo. ¿En qué se está fallando, en su opinión, en todo esto, incluso en el mensaje de trasladar esto?
Bueno, las recetas son muy distintas, me refiero, en este país. En las comunidades autónomas, tanto gobernadas por el Partido Popular o gobernadas por el Partido Socialista, no han hecho lo mismo a la hora de fomentar el empleo y, sin embargo, sí, todas ellas están mal vistas por el ciudadano cuando se le pregunta por la labor en empleo. No aprueba nadie, ni aquellos que han ganado con mayoría amplia, ni Esperanza Aguirre, ni tampoco en el sur de España otros gobiernos, o tampoco aprueban los gobiernos socialistas que cayeron en mayo. Entonces, no hay una receta que se pueda aplicar, porque en algunos sitios hay recortes y hay despidos desde lo público y en otros sitios hay mayor contratación pública a través de la ley de dependencia. Entonces, es complicado afirmar que en todas las comunidades autónomas, haciendo cosas distintas, se achaque el mismo problema.
Bueno, pues por último, y ligado a lo que hemos comentado algo antes, en las urnas en el 20N, ¿qué lenguaje se va a hablar, el político o el económico?
Todos los gobiernos en Europa Occidental están sufriendo la crisis económica con resultados políticos. Tanto Angela Merkel en Alemania está perdiendo todas las elecciones de Länder una detrás de otra, como se prevé que haya un cambio en las próximas elecciones presidenciales en Francia. En España, la crisis económica afecta a quien tiene uno más cercano. Entonces, eso ha llevado a muchos cambios de gobierno autonómicos y a una crisis en el que las encuestas dan por debajo al Partido Socialista en las próximas elecciones. De cualquier manera, las encuestas son encuestas. Entonces, hablar de que los resultados vayan a ser tan malos como alguna encuesta de algún medio de comunicación cercano al Partido Popular da es complicado, porque tendrá que ver mucho más con la participación y con temas políticos e ideológicos que no solo con la economía o el empleo.
Don Julio Embiz, politólogo de la Fundación Alternativas, gracias por reflexionar con nosotros en esta tarde de viernes, en la primera entrevista de Líderes. Muy buenas tardes.
Muchas gracias.
Gestiona Radio, el diccionario económico. Recesión.
Llamamos recesión a un periodo más o menos prolongado de tiempo en el que la economía de un país registra tasas negativas de crecimiento. El espacio temporal que ha de medirse para hablar de recesión suele ser de 3 trimestres consecutivos con tasas de Producto Interior Bruto negativas, aunque también pueden ser 4 trimestres. Generalmente se llega a esta situación cuando todas las variables económicas que se utilizan para medir la riqueza de un país empiezan a disminuir. Producción de bienes y servicios, el consumo, la inversión, el empleo, el beneficio empresarial, la inflación e incluso los índices bursátiles. La recesión puede ser suave o abrupta y cuando esto ocurre el Estado entra en crisis. En ocasiones, cuando a la recesión se le suma un aumento de la inflación o de los precios, se dice que hay estanflación.
Gestiona Radio, el diccionario económico.
Somos dos ingenieros al frente de un estudio.
Y al conseguir un gran proyecto,
hablamos con Randstad.
Incorporamos al equipo 2 jefes de proyecto con gran experiencia.
Demostramos que 2 más 2 ya no son 4, sino 5.
5 años de contrato.
Con Randstad, las personas son el verdadero valor que hace crecer una empresa. Por eso seleccionamos y formamos a los mejores profesionales para ti. Infórmate en Randstad.es o en el 902 14 0000.
Hola inversores, estamos aquí con 2,95, la nueva tarifa bolsa de Selbank. 2,95, ¿qué se siente al haber sido nombrado la tarifa más atractiva del mercado?
Pues yo sabía que a 2,95 euros por operación gustaría, pero a todo el mundo. El otro día una amiga de mi abuela me tocó un decimal, no sé qué pensar.
Pues ya sabéis, fans, entrad en selbank.es y empezad a operar en tiempo real desde solo 2,95 euros. Hasta mañana, inversores.
Tarde de Líderes con Francisco García Cabello en Gestiona Radio.
Las 7 menos 25, las 6 menos 25 en las Islas Canarias. Abrimos ya sin más dilación este viernes nuestro tiempo dedicado, nuestro especial dedicado al mundo de los emprendedores.
Emprendedores de hoy ante las oportunidades con Francisco García Cabello.
Tiempo de emprendedores, y les recuerdo el Twitter de este programa, Líderes Gestiona Radio. Y luego en nuestro tiempo, cuando acabemos la hora de charla, la hora de la radio dedicada al mundo de los emprendedores, voy a recibir una visita muy interesante en este estudio, que a través del BBVA se presentaba el miércoles un libro, La Cumbre Infinita, relato de una expedición, espejo de una empresa, con Valentín Giró, Carlos Trens, con la historia del prólogo de Belén Roldán, todo lo que podemos aprender de aventureros, de directivos, de empresarios y también de emprendedores. Pueden hacerle sus preguntas luego, pueden ir reservando esa pregunta en Líderes Gestiona Radio o en líderes@gestionaradio.com. Saludo a los expertos de este programa durante toda la temporada pasada y durante el comienzo de esta. Don Juan Pablo Calzada, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, don Manuel Gandarias.
Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Alguna noticia, alguna novedad de emprendedores esta semana?
Yo creo que está todo el mundo pendiente de Grecia. No sé, no entiendo muy bien por qué.
Pues sí, si usted no lo entiende.
Yo particularmente tengo una de emprendedores exclusivamente. ¿Sí? Y es que uno de nuestros alumnos ha lanzado un servicio de ayuda a familiares con enfermedad de Parkinson, ¿no? Y es muy interesante porque es un proyecto muy social, se llama Tueri, y la verdad es que me ha llamado mucho la atención y me ha gustado ver ese proyecto con un carácter social importante, ¿no?
Y oportuno, porque antes de ayer celebrábamos el día del Parkinson en España, y precisamente hubo un concierto muy interesante al que acudió la reina y todo el sector, por cierto, de la dependencia. Sí. de nuestro país. Bueno, vamos a saludar a nuestros invitados, emprendedores, en esta tertulia, en la que les gusta es conocer precisamente a hombres y mujeres que emprenden. Saludo a Álvaro Cuadrado. Él es de la Comisión Nacional de la Asociación de Jóvenes Empresarios, que colabora con nosotros. Le doy las buenas tardes, don Álvaro. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes y gracias por el espacio.
Nada, por Dios. Y usted es fundador también y director de las empresas Producciones 28 Norte, ¿no?
Sí.
Cuéntanos qué es eso.
Y Swing 28. ¿Qué bueno, es eso? Pues yo con 19 años era un chaval muy frustrado que tenía ganas de hacer cine. ¿Ah, y sí? Cuando me rechazaron un proyecto por mi juventud, me han dicho que el proyecto era muy bueno, decidí emprender y montar mi primera empresa. Y luego, uh-huh, con el éxito que he echado con la primera, intenté aprovechar la sinergia y pues montar Swim28, que es una agencia de publicidad, comunicación y marketing. Y sigo emprendiendo, porque tenemos nuevos proyectos para 2012 y sobre todo, bueno, ahora aportando a la Comisión Ejecutiva de AG Madrid.
Actualmente usted también combina su faceta de cineasta, ¿no?, con la de empresario y padre también.
Sí, seguramente sea el proyecto que he emprendido que es más ilusionante. De hecho, fíjate la casualidad que toda la ilusión y todo lo que he puesto en Tom, que es mi hijo, desemboca en que, bueno, en 2012 estamos con un planteamiento de sacar una clínica de ayuda a la familia a nivel psicológico. Por un lado, también la búsqueda de talento y de la creatividad de los niños, uh-huh, donde puedo aplicar un poco lo que durante años he hecho como padre.
¿Y cómo va, desde el punto de vista de negocio, cómo va Producciones 28 Norte, esta empresa tan joven?
Pues la verdad que estoy muy contento porque en los últimos años hemos conseguido rodar pues en torno a 20 países, más de 40 producciones. Empecé de forma muy, muy humilde, seguimos siendo humildes, pero bueno, por lo menos, mira que empezamos una época de crisis, hemos sabido minimizar los costes y no parar de soñar, y sobre todo, la filosofía de no conformarnos con soñar nuestros sueños y sí vivirlos, que es lo que estamos haciendo.
Qué difícil, y no lo digo yo, lo dicen los grandes, es moverse en los terrenos, digo, de beneficios en el cine español, ¿eh?
Sí, de hecho, bueno, estoy ahora preparando un doctorado sobre cómo industrializar el cine español y creo que tenemos muchos males endémicos, como el tema de las subvenciones que hacen que se debilite el mercado, con lo cual hay que hacer un producto acorde al mercado e intentar no amortizarlo antes de haberlo estrenado, ¿no? Uh-huh. Buscar la calidad suficiente que gusta al público como para que sea rentable por sí mismo.
Manuel, Juan Pablo, preguntas para nuestro joven emprendedor de hoy.
Sí, yo creo que tiene toda la razón, ¿no? O sea, la subvención no es el camino para ningún sitio y, bueno, en el cine español, pues que hay gente con muchísimo talento. Y prácticamente todos los españoles, cuando te hablan de una película española, sales corriendo para el otro lado, a cualquier otra cosa, ¿no? Y tiene que ver con el tema de la subvención, que les ha permitido estar muchísimos años apartándose del público sin notar los beneficios. Como tú dices, pues el día que se estrena la película ya ha dado los beneficios, entonces ya está todo el pescado vendido. Yo la verdad es que quería preguntarte cómo consigues, o sea, cómo te lo has financiado, porque entiendo que los aparatos nunca han sido baratos los de cine, y cómo has llegado a nivel internacional, ¿no? Para estar robando por todos lados, ¿no?
Si digo la verdad, yo también me lo pregunto muchas veces. Realmente, sobre todo si ves las primeras producciones que hicimos, en los títulos de crédito yo aparecía 20 veces. Me da vergüenza, ¿no? Yo...
Como Santiago Segura en sus primeras, ¿no?
Muy, muy parecido. Cada vez cuando veo una película mía que sale menos veces mi nombre, digo, es que lo estoy haciendo mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues al principio fue muy duro y sobre todo, pues eso, intentar buscar diferentes fórmulas, intentar meterle mucha ilusión y sobre todo mucha filosofía a cada proyecto. Seguro que nuestras producciones se diferencian seguramente por eso, ¿no? Porque no es una producción más y porque intentamos ilusionar a la gente, ilusionar al público. E intentar, bueno, pues que no hacer una película de 10 millones de euros porque es imposible amortizarla en España, ¿no? Entonces hacer una película muy low cost, muy económica, pero que no, eso no resienta la calidad. Y bueno, ya como se ha democratizado tanto con el precio que tiene ahora los aparatos tanto de grabación como de edición, con una inversión que no es como las de antes, solo con talento te puedes diferenciar. Y eso es lo que estamos intentando hacer en 28 Norte.
Manuel.
Sí, yo Álvaro, nada, darte la enhorabuena, decir que estoy de acuerdo con vosotros en lo que se refiere a las subvenciones. Y a mí me gustaría, ha surgido la palabra talento, a mí me gustaría, Álvaro, preguntarte, me vienen a la cabeza dos amigos concretamente que están muy metidos en este gremio, ¿no? Uno es un muy buen guionista que hace series de televisión conocidas y el otro es un amigo que de alguna manera ha hecho de director, de productor, de guionista incluso, también ha escrito una película. ¿Cómo se filtra el talento en este sector? Es una cosa que me gustaría saber, porque yo creo que tenemos mucho talento y me da la sensación de que está muy concentrado, ¿no? O sea, que está de alguna manera muy 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 concentrado, y me gustaría saber en este sentido cómo os diferenciáis vosotros, ¿no? Y cómo se filtra este talento en definitiva.
¿Sabes lo que ocurre? Que aquí en España el talento es muy complicado, ¿no? Porque necesitas financiar el talento. Sin embargo, tenemos varios casos de directores que se han ido fuera y han triunfado fuera. Ya mismo tenemos 10 directores haciendo películas fuera que incluso estrenando y llevándose muchos premios fuera ha costado muchísimo distribuirlo en España. Tenemos el caso de El Rey de la Montaña, de Los Cronocrímenes. Se les intuye talento porque se han llevado premios, pero hasta que no llega Tom Cruise y dice, oye, quiero hacer el remake de esta película, hasta ese momento no decimos, ostras, que a lo mejor esta película funciona, ¿no? O sea, que yo más que una subvención obligaría a una cuota mínima en pantalla en España para que pudiéramos disfrutar del cine, que sobre todo que está funcionando fuera, ¿no? En nuestro caso, lo que decía, poner ilusión en estos proyectos, ¿no? Por ejemplo, una película que hemos producido, que se llama En el libro ámbar, no queríamos hacer una película de niños sin más. De hecho, queríamos hacer una película en la que se fomentara la lectura y la creatividad frente a los medios audiovisuales. Y como esto era un poco irónico, hacerlo en una película, en torno a esto, pues hemos creado también un libro, hemos creado un montón de iniciativas, ¿no? Entonces, bueno, ponerle ilusión en todo, ¿no? Otra de nuestras películas es El hombre que desafía al cielo, que es la vida de Justo Gallego, que todos lo recordaremos por el anuncio de Aquarius, que es un hombre que construyó una catedral en Mejorada. Bueno, nosotros creíamos que era una persona que tenía vida como para hacer una película, y pusimos toda nuestra creatividad, todo lo que teníamos dentro, en ir hasta Nueva York a rodar, a Soria, y a grabar la película de su vida, ¿no? Entonces, todo lo que hacemos lo hacemos con corazón. A lo mejor eso incluso al principio fue un fallo, de que le ponía solo corazón a las cosas, de las cuentas que yo empecé con 19 años. Según fui madurando, le puse corazón y números, ¿no? Entonces, bueno, gracias a eso estamos hoy donde estamos.
Bueno, combinar corazón y números es una buena cosa, ¿eh? Sí. Que todo el mundo lo hace. Yo no sé, don Juan Pablo, don Manuel, si ustedes tienen la misma sensación que yo, pero ¿cuánto se aprende escuchando estas voces en estos tiempos que corren? Y yo veía a Irene Barrio. Buenas tardes, ¿cómo estás, Irene?
Buenas tardes.
Fundadora de Morena Bodegas, escuchar muy atenta a su compañero emprendedor que le visita hoy. Mire usted, Irene representa a Morena Bodega, que es una empresa que se dedica a la comercialización de vino en botellas de aluminio de 250 mililitros, perdón. Y Morena Bodega, sobre todo, es una empresa que aboga, que apuesta, que intenta desarrollar y rejuvenecer la cultura del vino. Primera cuestión, ¿cómo se rejuvenece la cultura del vino?
Bueno, pues nosotros lo que nos dimos cuenta es que cada vez más los consumidores jóvenes se están desligando totalmente del mundo del vino. Les parece que es un mundo que se les presenta como muy lejano. Necesita un sistema educativo inicial para poder acceder a él. Parece que es muy complicado. Entonces, nuestra idea era acercar esta bebida que ha estado en nuestra cultura desde siempre y que ha sabido adaptarse al paso del tiempo a las futuras generaciones de consumidores, que serán las que la consuman más adelante. Si no les conseguimos ahora, va a ser imposible que más adelante consigamos atraerles hacia esta bebida. Uh-huh. Pues para ello hemos intentado buscar un envase que se adapte un poco a la vida actual, que sea un envase innovador, un envase atractivo y que además te lo puedas llevar a todas partes y pueda formar parte de tu vida.
Y huís, por lo que tengo entendido, buscáis huir del esquema tradicional de bodega, ¿no? Que nos imaginamos todos.
Sí, bueno, para nosotros era impensable poner en marcha una bodega con el esquema que se conoce, porque suponía un desembolso de dinero del que no disponíamos en ese momento, y aprovechando los excesos en producción que tienen actualmente las bodegas, además unos excesos de unas calidades impresionantes, pues hemos decidido ir directamente a la bodega, comprarles la producción, envasarla con ellos y distribuirla nosotros mismos. Así reducimos también todos los costes alrededor y podemos presentar un producto que tiene una calidad, pero que a la vez pues tiene unos costes reducidos y asequibles para los consumidores.
Yo entiendo entonces, tenéis un montón de variedades, ¿no? Porque si podéis ir a bastantes bodegueros y elegir, o sea, podéis dar una carta de vinos que no todas las bodegas tienen, ¿no?
Sí, ahora mismo nosotros hemos apostado por un vino blanco Verdejo de Rueda de las bodegas Ángel Lorenzo Cachazo, que
fresquito está muy bueno, ese vino,
que se comercializa bajo el nombre de Martí Villí en su versión en vidrio, pero porque el vino blanco simplemente es más fácil para paladares que no están acostumbrados a beber vino habitualmente, y porque además, bueno, pues es un vino joven y se conserva mejor en este tipo de envases. Pero nuestra intención es que más adelante, según el proyecto vaya creciendo, pues todas las regiones vitivinícolas de España puedan tener su propio White Morena o Rosa Morena, o como decidamos finalmente llamarlas.
Sí, yo Irene, te diré que soy consumidor de Martí Villí en Menorca, en Baleares, que se toma mucho durante todo el verano. Y a mí me gustaría conocer un poco más, porque entiendo que la distribución debe ser complicada, en el sentido que, bueno, las grandes bodegas tienen tienen unas estructuras muy complejas de comercialización exterior incluso. No sé si vosotros estáis vendiendo fuera, estáis solo vendiendo a nivel nacional, me interesaría saberlo, y que nos explicases un poco el sistema de distribución, ¿no?
Bueno, pues ahora mismo estamos empezando a vender de manera nacional y en cuanto se pueda, pues también daremos el salto fuera. Lo que más nos está costando es establecer una red de clientes, porque es un producto muy innovador, es un producto atrevido y siendo además el mundo del vino, pues una comunidad tan cerrada a priori a las innovaciones que se salgan de los temas enológicos y que vayan hacia el envase, pues bueno, estamos encontrando ciertas reticencias para poder colocarlo. Nuestra red se basa en que nosotros contactamos con las distintas empresas transportistas, establecemos acuerdos con ella, a nivel nacional lo tenemos con Buitrago, y somos nosotros los que creamos las relaciones con el cliente, que será finalmente nuestro distribuidor. Por ejemplo, los hoteles, los restaurantes, los propios bares, las discotecas.
Yo te deseo mucho ánimo, ¿eh? Porque yo recuerdo cuando la gente se vanagloriaba de que las bodegas no tenían enólogos. O sea, que a lo mejor estáis en el camino adecuado, porque es que yo lo recuerdo perfectamente cuando era pequeño, que es que te decían como esta bodega tiene un enólogo, como, y tú decías, ¿pero qué está en una vitrina? ¿Qué es? ¿No?
¿Y lo estáis dando a conocer? ¿Qué marketing estáis practicando?
Pues, a ver, el marketing que necesitamos para acercarnos a la gente joven es un marketing que ahora mismo pues conlleva un dinero importante. Entonces, de primeras, lo que estamos haciendo es visitar a clientes como los hoteles, los restaurantes o las posibles tiendas gourmet para que el producto vaya dándose a conocer poco a poco. Es un marketing mucho más serio, para así poder generar un flujo de caja que permita a nuestra empresa pues lanzarse en campañas de marketing mucho más interesantes, como puede ser una gira de conciertos, patrocinar festivales de cine, esas cosas, para que la gente joven empiece también a conocerlo.
Pues Irene, a lo mejor te puede ayudar algo Agata Romo. Agata, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por venir. Es directora de marketing de CBS Outdoor y ha presentado el concurso Emprende T para ayudar a pequeñas empresas nacidas en tiempos de crisis. Esto tiene mucha enjundia, cuéntanos.
Efectivamente, lo que pretende Emprendete, que es un concurso nacional, es ayudar a emprendedores como los que están hoy aquí. Y lo que hace es CBS Outdoor intentar ayudar a 50 emprendedores a lanzar o a fortalecer su negocio. ¿Cómo? Dándoles vallas gratis. Con lo cual, a lo mejor es una oportunidad
gratis,
para Irene.
Gratis total.
Gratis total. Gratis total. Lo que vamos a hacer es un concurso. Hay que entrar en vallasconvida.es o vallasconvida.com y simplemente lo que nos tienes que contar es su proyecto. Nos cuentan su proyecto y nosotros vamos a premiar a 50 emprendedores dándoles una campaña de publicidad gratis durante un mes. Mínimo 3 vallas por emprendedor.
Me parece una iniciativa muy muy interesante, ¿no, Manuel?
Sin ninguna, duda. La verdad es que agradecer a Agata y a CBS el que hagan este tipo de cosas, porque yo creo que el emprendedor lo que necesita es apoyo en la promoción, ¿no? Y en este tipo de acciones de marketing y comunicación para darse a conocer, ¿no? Hay muchas empresas que se están creando y están haciendo el esfuerzo de lanzarse y es una buena iniciativa, muy buena iniciativa.
Sí, yo quería preguntar si también les ayudáis en la localización de las vallas, o sea, que sean las más adecuadas para su producto o para su empresa.
Les ayudamos en todos, desde lo que es la planificación de la campaña, la estrategia, hasta si quieren el concepto creativo y el diseño final. Es decir, contamos con un departamento creativo que también les puede ayudar y aconsejar a cómo transmitir los valores que quieren transmitir para su producto. En el caso de Irene, pues si se quiere, si su target es un target joven, intentaremos buscar localizaciones cercanas a sitios jóvenes. CBS Outdoor cuenta con un circuito de vallas dedicado exclusivamente a jóvenes y luego, lógicamente, intentarles ayudar en todos los aspectos. Hay emprendedores que cuentan con su propio equipo creativo y hay otros que simplemente tienen una idea, un concepto y nosotros lo desarrollamos.
¿Y cómo surge esta estrategia de CBS? ¿Por qué? ¿Por qué esto?
Vallas con Vida es un proyecto que surge el año pasado y lo que pretende es pues dotar a las vallas de vida, darles una función social, más allá de los aspectos puramente publicitarios. El año pasado lanzamos otro concurso, que era Véndete, que en ese caso lo que intentaba era ayudar a 50 personas, 50 empleados, a darles mayor visibilidad a su currículum, por así decirlo. Es decir, lo que les dejábamos eran las vallas para que ellos publicasen su currículum o lo que quisieran, para intentarles dar visibilidad para conseguir trabajo. Y este año, cuando nos planteamos qué hacer con Vallas con Vida, pensamos que hay muchos emprendedores que en estos últimos años se han lanzado porque se han quedado también sin empleo. Con lo cual decidimos que este año lo que íbamos a hacer era ayudar a emprendedores.
Me parece muy interesante la iniciativa. ¿Los emprendedores en España, en su opinión, se venden bien?
Pues si tengo que decir la verdad es que ya solamente con la gente que ha entrado en la web, por ejemplo, puedo decir que sí. Y con los dos ejemplos que tenemos aquí ahora mismo en el estudio, creo que desbordan ilusión, entusiasmo. Irene tiene menos experiencia porque acaba de lanzar su proyecto, pero Álvaro se le ve que lleva muchos años ya emprendiendo, y realmente creo que son dos claros ejemplos de que la gente se vende bien.
Sí, yo la verdad es que estoy totalmente de acuerdo en este tipo de premios. O sea, yo lo he dicho muchas veces, que creo que este tipo de premios son mucho más interesantes para los emprendedores que los metálicos, ¿no? O sea, los metálicos al final a lo mejor se pelea mucho por el dinero y luego no sabes emplear bien, y yo creo que servicios de este valor añadido que le puedes dar a un emprendedor, yo creo que es fundamental. O sea, porque no es que le vayan a dar un mes de valla, es que le van a dar un curso de un mes de aprender marketing en serio, ¿no?
Álvaro.
Fijaros qué ironía. A nosotros nos han dado varios premios por emprendimiento, y uno de ellos, aparte de un premio metálico, es que las empresas patrocinadoras del propio premio te llamaban luego sus directores de recursos humanos para ofrecerte trabajo.
¿Sí?
Con lo cual me parecía bastante irónico, como no, yo decía, de hecho, es que ya tengo empresa, y me decían, ¿pero cuánto dinero quieres por irte de tu empresa? Y yo digo, no me lo puedo creer, ¿cómo se fomenta así el emprendimiento, no?
El premio daba para cerrar una empresa, ¿no? Justo los costes.
Sí. Pero bueno, la verdad es que desde AG Madrid además estamos colaborando con esta iniciativa, y nos parece fantástica para fomentar esta promoción y este marketing del emprendedor que nace con muy pocos recursos, lo justito para empezar, y a veces parece que la parte marketingiana, que en muchas ocasiones es lo más importante.
Ayuda es poca en ese terreno, ¿eh?
Sí, es verdad. Y efectivamente, AG colabora con nosotros, forma parte del jurado, porque quién mejor que una asociación como AG para ayudarnos a decidir a qué emprendedores debemos seleccionar. Para nosotros es muy complicado. Al final, nosotros podemos premiar el entusiasmo, la originalidad de la idea, incluso la viabilidad, entre comillas, pero quién mejor que AG para ayudarnos a seleccionar a esos emprendedores.
Es que los emprendedores tienen que tener algún apoyo, ¿no? Manuel, algún sitio. En este caso, AG, hay muchas otras, pero especialmente tienen que tener ese impulso, ¿no?
No, sin duda. AG, yo creo que es un referente aquí en Madrid. Seguro que habéis contactado con otras instituciones, tanto desde el punto de vista institucional como privadas, y bueno, yo creo que eso es muy positivo. Y desde luego está muy bien que lancéis este tipo de iniciativas. A mí, Agata, me gustaría preguntarte, yo creo que independientemente, quizá no sea muy bonito, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero sí, sin dar una cifra, por dar una cifra aproximada, no sé si habéis valorado porque el emprendedor sepa un poco, oye, yo creo que sí se puede decir, ¿eh?
No hay ningún problema. Estamos diciendo que mínimo van a ser 3 vallas publicitarias y un mes, con lo cual aproximadamente entre el valor de producción de la campaña, creatividad, fijación de la campaña, son aproximadamente unos 2.000 euros.
Está muy bien.
Pues fíjate, que es una cantidad muy interesante, Álvaro, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Bueno, pues en unos instantes, después del informativo de las 7, las 6 de las Islas Canarias, vamos a seguir nuestra tertulia hoy con emprendedores diversos en su procedencia. Álvaro Cuadrado, de la Comisión Nacional de AGE y fundador y director de las empresas Producciones 28 Norte, experto en todos lo que concierne al mundo del cine. Agata Romo, directora de marketing de CBS Outdoor. También está con nosotros Irene Barrio, fundadora de Moreno Bodegas. Y luego en unos instantes voy a preguntar también a Cristina Pérez, fundadora de Wending Fashion Nike. Ayer se celebró un acto muy interesante en Madrid, la primera noche dedicada a los futuros novios, donde muchos emprendedores intentaban vender también y poner en marcha su proyecto. Nos vamos a acercar dentro de unos instantes para abrir nuestra tertulia habitual de los viernes a las 7 y 5, las 6 y 5 en las Islas Canarias. Buscamos las noticias de las 7.
If I could say something, you can see it. can do.